San Mateo. Mateo 6:1. Si tiene Biblia. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en este caso, no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudas a un necesitado, no lo publicas al son de trompetas, no omites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se le digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudas a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te premiará. Versículo 5. Cuando ustedes rezan, no imiten a los que dan espectáculo, les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando rezas, entra en tu pieza. Cierra la puerta y ora a tu padre que está ahí, a solas contigo. Y tu padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando piden a Dios, no imiten a los paganos con sus litanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos. Pues antes de que ustedes piden, su padre ya sabe lo que necesiten. Luego viene el Padre Nuestro. Y al final del Padre Nuestro viene el versículo 16. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu padre que ve las cosas secretas, y tu padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra del Señor. Buenas noches. Que entramos en la cuaresma hace una semana, 8 días, y pues estamos recién entrando, y quiero darles algunas pautas, indicaciones para poder vivir santamente la cuaresma. Si no hemos hecho nada todavía, todavía hay tiempo. La carrera es larga. De 40 millas hemos hecho 8 millas. Entonces todavía hay 32 días más, ¿ok? Yo he leído Mateo capítulo 6, que está parte del Sermón de la Montaña. Ese fue el Evangelio el día miércoles de cenizas. Este es nuestra plataforma, es nuestro programa para vivir bien la cuaresma. Entonces yo había puesto para ustedes tres fotos. Lo pueden mirar. Son dos esposos que están rezando juntos. Lo que ustedes esposos hacen cada noche antes de dormir, ¿no es cierto, no? No, ese fue un noviazgo, ¿no? Ya se acabó todo, ¿no? En medio es una de mis fotos preferidas, ¿no? ¿Pueden ver en el medio? ¿Qué hay? Entonces este perro está muy atento, ¿no es cierto, no?
Sí.
tiene sus ojos cerrados, las patitas en la cama, está pensando en Dios, ¿no? El niño también, ¿no? Bueno, el otro es la oración de Jesús en el huerto. Entonces hay tres fotos de esposos, el niño, el perro, y Jesús rezando en el huerto de los olivos. Entonces, yo había puesto las tres prácticas que Jesús recomienda, y de cada uno hay cinco consejos. Entonces, vamos a tratar de escribir 15 ideas. Al final, yo quiero que cada uno de ustedes va a poner una estrella, por lo menos, de qué práctica que van a hacer. Okay? Por lo menos, uno en cada categoría. A ver si sus hijos, además, pueden seguir el buen ejemplo de los buenos pastores que están aquí, ¿no? Ustedes tienen que ser los pastores de sus ovejas, ¿no? Ok, ya maneras distintas para orar. Ok, número uno es, yo sugiero cada persona de tener un libro de oraciones. Un libro de oraciones. Y de comprar por sus hijos adolescentes, también si tienen niños de la primera comunión, un libro de oraciones. Yo sugiero este libro café, si puede comprar en una tienda que se dice libro de oraciones, okay, católicas. En cualquier tienda católica tiene esto. Y tiene oración de la mañana, de la noche, antes de comer, litanías, cómo participar en la misa, qué rezar antes de la confesión, después de la confesión, oración de María. Es una manera fácil para aprender a rezar de rezar oraciones escritas. Es la manera normal para aprender a rezar es oraciones vocales. Entonces pongan número uno, un libro de oraciones. Y de tener este libro también para sus hijos. Y dado que el catecismo de la Iglesia Católica dice que uno de los obstáculos mayores es la flojera. La flojera. Es una realidad universal. Todos somos flojos a veces. A veces nos cuesta trabajar. Nos cuesta trabajar en forma espiritual. Bueno, no tiene ganas de rezar. Rezar igual. Okay? Rezar igual. Rezar igual. Puede ser que este tiene más mérito frente a Dios, rezar cuando no tiene ganas, ¿ok? Fácil rezar cuando uno tiene sentimiento, tiene emoción, tiene viento en popa, fácil, ¿no? Pero cuando uno no tiene ganas, puede ser frente a Dios es más agradable. Este retrato que yo había puesto a Jesús en el huerto de los olivos no tenía ganas para rezar para nada. Tenía una desolación muy fuerte a Jesús. ¿Y qué hizo? Jesús había rezado con más fuerza, con más fervor. Por eso tener una disciplina de rezar cada día. ¿Okay? Y dado que somos flojos, yo, ustedes a veces también, a veces ustedes son más fervientes que yo, no sé. Pero a veces uno tiene que superar nuestra flojera y rezar yendo en contra de nuestros sentimientos. Y si uno reza solamente cuando tiene ganas, va a tener siempre menos ganas para rezar. Okay? De no medir la oración sobre el sentimiento. De ser fiel. Fiel. Ok, otra es Otro es que fue parte de mi plática la semana pasada. Es traten de comer juntos. Comer juntos. Pero antes de comer, de bendecir los alimentos. Es un gesto que no lleva mucho tiempo. En realidad, para bendecir los alimentos, lleva menos que un minuto. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Bendice aquellos que los han preparado. Y da pan a aquel que no tiene. Por Cristo nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo fue? 30 segundos, ¿no? O si ustedes no tienen esa oración memorizada, porque le falta memoria. Okay. Poca gente tiene memoria, o al menos por cosas malas, ¿no? De rezar el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro decimos, danos el pan de cada día. Ese pan significa que el pan físico, el pan de la palabra, el pan de vida. Okay? Pan físico. Okay? Los tacos, ¿ok? Los burritos, ¿no? O enchifladas, ¿no? Siempre le digo mal, ¿no? El pan de la palabra, lo que estamos haciendo ahorita, estoy compartiendo el pan de la palabra por usted. Estoy explicando la doctrina. Debemos de más hambre por esta clase que sus tacos. ¿Qué vale más, la barriga o su mente? No escuché. Mucho más noble el intelecto que la barriga, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la barriga? Digerir comida. ¿Cuál es la finalidad de la mente? De digerir la verdad. Mucho más noble. San Agustín, ¿no? Mucho más noble. Digerir la palabra de Dios que digerir un taco, ¿no? Obviamente, ¿no? El pan de vida, por supuesto, es la Eucaristía que vale 1,000,000 de veces más de cualquier otra cosa. Y entonces, bendecir la mesa con sus hijos, ¿no? Los cristianos tienen la tendencia de que los cristianos agarren las manos, ¿no? No sé si han visto una película de cristianos, ¿no? Agarren las manos. Nosotros agarramos los tacos, ¿no? ¿No es cierto, no? Pero me acuerdo que había visto una comercial de EWTN entre programas y una familia fue en un restaurante para comer, una familia católica y ordenando la comida y cada uno comía. Y una niña, la niña más chiquita, dijo, pero mami, papi, nos olvidamos de dar gracias a Dios por los alimentos. Ah, gracias, hija. Y han hecho la señal de la cruz y empezaron a bendecir. La familia al lado era católica, viendo el buen ejemplo de ellos, también han hecho la bendición. El ejemplo rastro. El ejemplo rastro. Sea por el bien, sea por el mal. El ejemplo rastro. ¿Se anima? ¿Si hay una pregunta? ¿Me van a decir la verdad? Okay. ¿Cuántos honestamente bendicen la mesa antes de comer? Ok, es la mitad. Okay, gracias, gracias. Los demás, traten de hacerlo. He visto la mitad de las manos. Gracias. ¿Y los demás? No. Okay. Pero traten de hacerlo. Aquel que debería empezar es el papá. Estoy tratando de promover más y más los hombres. Vamos a empezar el grupo de los hombres en mayo. ¿Amén?
Amén.
¿Van a venir ustedes?
Sí.
Me van a dejar plantado, ¿no? Quiero que se llene la iglesia, ¿no? Hay que tener el grupo más grande, tiene que ser el grupo de hombres. ¿Amén, hombres?
Amén.
No escuché nada más que voces de mujeres, ¿no? las mujeres que me ocupan más que los hombres, ¿no? El mundo es loco, ¿no? Yo he dicho varias mujeres esposas, voy a empezar a ocupar de hombres. Padre, gracias a Dios. Ok, bendecir los alimentos. Que la tercera oración es, número tres, es la meditación de la Biblia. La meditación de la Biblia. Número tres, se puede poner en paréntesis los ejercicios espirituales de Santo Ignacio de Loyola. Le voy a invitar. Okay? Empezando el martes que viene, voy a empezar otro curso de ejercicios de Santo Ignacio que va a durar la cuaresma, entrar en la Pascua. El curso de los ejercicios es aprender de leer la Biblia, usar la Biblia para meditar sobre la palabra de Dios. Es número tres. La meditación de la palabra de Dios. En paréntesis, los ejercicios. Si ustedes meditan la palabra de Dios a solas es más difícil que en el contexto de los ejercicios. Porque en el contexto de los ejercicios lo tengo muy bien ordenado, muy metódico. Okay? O que estoy explicando cómo meditar, qué pasar que meditar cada día. Y en el grupo van a compartir una meditación, está bien organizado. Hacerlo a la buena de Dios, lo van a hacer, pero lo van a dejar. Pero si tiene un grupo, un equipo, un método, okay, método, ustedes van a perseverar con más éxito. Okay. Es como si uno no tiene un coach, un guía, no aprende. En la música, béisbol, deporte, si no tiene un entrenador, no se puede, ¿no? Pero ahorita yo sé usar la computadora bastante bien, porque tengo un ayudante por un año y medio, ¿no? Ya sé manejar bien la computadora. Hace un año, casi nada, ¿no? Pero una persona que viene cada lunes, me da una hora, le hago preguntas, voy fallando, me va corrigiendo, ¿no? Hay que tener alguien que nos guíe en la oración. ¿Quién mejor que el sacerdote, no? ¿Quién mejor que el sacerdote? Nuestro trabajo fundamental es de enseñar a la gente a rezar. Pero traten de venir martes por la mañana o por la noche, okay? O viernes por la mañana y llenar la iglesia. Le van a gustar. Para aprender lleva tiempo, un esfuerzo, pero una vez que uno tiene ritmo, personas que están avanzando muy bien en la vida espiritual porque están dedicándose seriamente a la meditación. Y yo veo, si no aprendemos, no podemos salir de la mediocridad. ¿Que ustedes quieren ser mediocres? ¿Sí o no?
No.
¿Sabe qué es ser mediocre? Ni fa, ni chicha, ni limonada, como dice el dicho, ¿no? Okay. Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada, ¿no? No hago mal a nadie, no mato, no robo, y bueno, sí, no mato y no robo, soy una persona buena, ¿no? Es una persona mediocre, ¿no? Fue una vez una persona murió y fue frente a San Pedro y dijo, San Pedro, déjame pasar. Y él ha dicho, yo no hice mal a nadie. Pedro dijo, no es suficiente, baja, hace el bien, después sube por arriba, ¿sí? No es suficiente simplemente no hacer mal a nadie. Hay que hacer el bien, ¿ok? Y mucho bien. Hay tiempos malos, ¿no? Estamos viviendo tiempos malos, hay que hacer doble el bien. ¿Okay? Doble el bien.
Padre, ¿qué van a hacer los ejercicios el martes?
7:30. 7 y media de la noche y 9 y media de la mañana. Entrada gratis. Okay. Entrada gratis, ¿no? Van a venir todo el mundo ahorita, ¿no? Y estamos, hemos llegado al número 4. Estamos hablando de varias maneras de rezar para vivir santamente la cuaresma. Y es la Santa Misa. La Santa Misa número 4. La oración más grande que podemos hacer es de ir a la Santa Misa, participar en la Santa Misa y además comulgar en la Santa Misa. Y al mismo tiempo de llevar sus hijos. Ustedes tienen hijos adolescentes, ellos también tienen que vivir la cuaresma. No es algo de adulto. Sus hijos tienen que entender qué significa esta temporada tan sagrada y de hacer algo, algo más. Algo más. Si no es posible participar en la misa 7 días por semana, ok, 5. Si no es posible 5, ok, 4. 4 no, 3. 3 no, por lo menos uno puede ir sábado y tiene que ir domingo, ¿no? Pero hacer un intento de ir a la Santa Misa. Y ustedes saben también que durante la misa, hay padres confesando. Okay. Yo terminé la doctrina, salí del confesionario hace 5 minutos, ¿no? Confesando como 25 personas. Siempre hay un padre, a veces hay dos, confesando durante la misa. Si ustedes tienen hijos adolescentes, tienen que traerlos frecuentemente a la confesión, ¿ok? Frecuentemente. Porque las tentaciones de la juventud son doble o triple cuando nosotros tuvimos 15 años, ¿no? Las tentaciones son muy grandes. Por eso ustedes tienen que proveer por este sacramento. Ellos no pueden manejar todavía. Ellos dependen de los taxistas. ¿Quiénes son los taxistas? ¿Quién? Bueno, ustedes tienen que proveer este transporte para sus hijos.
¿Y si no quieren?
Bueno, ¿usted se confiesa cada semana?
No.
De tal pa tal astilla, ¿no? Dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? Nadie puede darle que no tiene, ¿no? Candil en la calle, oscuridad en la casa, ¿no? No, yo sé que son rebeldes, pero si ven mamá, papá frecuentando la confesión, ellos se animan más. Yo me acuerdo que tenía 8 años, tuve miedo y mi mamá pasó en el confesionario y salió con una sonrisa. Y luego yo fui y no tenía problemas después. Pero el buen ejemplo de mi mamá de pasar al confesionario. Y a lo mejor ustedes hablar con sus hijos de ayudarles a examinar la conciencia porque sus hijos son pecadores. ¿Sí o no?
Sí.
Jesús hizo la confesión por todos. Por todos. Y si Jesús instituyó la confesión, no fue como un pasatiempo, ¿no? Fue por un fin específico, para sanar nuestras heridas que contraemos mediante el pecado. El pecado nos hiere, lastima nuestra alma. Todavía no puedo entender cómo ustedes no van a querer venir a misa cada día. ¿Qué es lo más importante en la misa? ¿Qué es? ¿Qué es la comunión? ¿Él es Dios? ¿Vale más que todo el universo? ¿Por qué no vienen? Esto es una pura lógica. Pura lógica. Si es Dios, es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no viene cada día? Ella dijo flojera, pero yo pienso falta de fe. Yo pienso que la fe es débil. Por eso el Papa llamó el año de fe, porque nuestra fe es muy débil. Es muy débil. ¿Hay oportunidades de ir a misa aquí?
Sí.
No hay padres, ¿no?
Sí.
Nada más que un padre viejo que habla solamente portugués, ¿no? No, hay 6 padres. ¿Cuántas misas hay cada día?
5
misas. A veces más. Por eso hay tantas oportunidades y no quiero asustarles, pero sí les digo esto. En el día del juicio, su juicio va a ser mucho más exigente. Porque ustedes reciben mucho. En el día del juicio, cuando están frente a Jesús, Jesús va a exigir más de la gente de San Pedro Chanel. ¿Sí? Porque recibimos mucho más, ¿no? Muchas iglesias hay en la misa, se cierra la puerta hasta el día después.
Y luego otra cosa, donde yo vivo, el padre nada más confiesa media hora y ya nos hizo falta aunque la línea ¿sí? se haya quedado, ya se va el padre y ya.
Y nosotros pasamos mucho tiempo confesando. ¿Sí? Yo noté esa semana, estaba un poco cansado. Porque el sábado estaba confesando 12 horas, ¿no? En el retiro en inglés, ¿no? Y esta gota. Trate de imaginar escuchando problemas por... ¿no? Sí, fue tal vez 11 horas, ¿no? Y esta gota. Agota mucho. Por esa edad que ustedes están recibiendo mucho, mi pregunta es esto. ¿Cuántas gracias desperdiciamos? No es cierto que hay tantas oportunidades en nuestro alcance y no aprovechamos. Aprovechen. Y puede ser más adelante que viene persecución más fuerte en este país, ¿no? Y el gobierno está caminando hacia la persecución, ¿no?
Padre, ¿por qué nada más en esta parroquia hay muchas misas y en otras no?
Bueno, la razón es porque nosotros somos 6 padres y somos religiosos y ustedes están chiqueados aquí porque ustedes viven en Los Ángeles donde tienen muchas iglesias. Hace poco hablé con mi mamá y mi mamá hace poco cumplió 82 años. Gracias a Dios que tiene salud. Y me dijo que tenía que salir, ella va a misa cada día, por muchos años, ¿no? Y dijo que donde ella estaba era 2 grados bajo cero, para ir a misa, 2 grados bajo cero. Cuando salieron de la iglesia, de la casa hoy era 56 grados, hacía frío. Pero 2 grados bajo cero, una mujer y 82 años saliendo para viajar 15 kilómetros para ir a la iglesia en el carro con la nieve, ¿no? Yo fui criado con esto, ¿no? ¿Ustedes viven 15 kilómetros de la iglesia?
No, 3 minutos.
3 minutos. ¿Mañana va a venir nieve?
No.
¿Va a caer nieve mañana?
No.
Estamos chiqueados, ¿no? Mal criados. Pero si tuviéramos que ir bajo tierra como los cristianos o los cristeros, ¿no? Los cristeros para llegar a la iglesia, apreciaríamos mucho más la Santa Misa. Dado que estamos tan chiquiados que no apreciamos el don. Pero en la ausencia del don, lo van a apreciar más. Cuando un día, tal vez 5 años o 10 años, que no hay más padres oblatos aquí, hay nada más que un padre aquí, mayor, que no habla español, lo van a apreciar mucho más, yo pienso. Porque en otros lugares en el país no hay sacerdotes. No hay sacerdotes, ¿qué tiene que ser? Cerrar las iglesias. Escuché en Alemania, han vendido una iglesia por eBay. ¿No? Qué triste, ¿no? ¿La palabra eBay? ¿Qué es eBay, no? eBay, un programa de para comprar una iglesia en Alemania, ¿no? Eso no llegó aquí, espero que nunca va a llegar, ¿no? Porque Los Ángeles es la diócesis más grande en el país. Y por los últimos 15 años, se ordena 5 sacerdotes cada año. Y perdiendo 11 cada año. Estamos perdiendo 2 veces más que estamos ganando. Pero si ustedes viven en una zona donde hay muchas iglesias, ¿no? Si vamos a Artesia, hay Holy Family, ¿no? Cyprus, hay Santo Ireneo. Long Beach, San Cornelio. En una área de 10 kilómetros hay más o menos 8 iglesias, ¿no? Pero traten de venir a misa. Si viene a misa, Dios te va a bendecir con muchas bendiciones. De todos los propósitos que voy a poner. Número 4, asistir a la Santa Misa es lo más importante. Los otros propósitos van a venir. Pero no hay nada en comparación, con la Santa Misa. ¿Alguna van a misa diaria aquí? ¿No hay nadie?
Sí.
Hay 4 o 5, ¿no? Hablé otro día en una clase con esposa de Humberto y me dijo, desde que yo voy me siento mucho mejor. Me lo digo. A ti también, ¿no? Lleva misa diaria ya por 3 meses más o menos. Y nota una diferencia. A las 8 de la mañana va, participa. Traten de hacerlo. Hagan la prueba por una semana. Después vengan y cuéntenme. Y yo les prometo, ustedes van a ver un cambio en una semana.
Padre, es una fuerza muy, bueno, yo la experimenté.
¿No es cierto?
Y es una fuerza increíble. Sí,
es cierta fuerza, ¿no?
Sí.
Carmen,
para,
¿nada?
Para luchar.
¿Fuerza también?
Sí.
¿Quién más? ¿Nadie más? ¿No? Hilda, ¿se siente mejor?
Sí.
¿Más fuerte?
Sí.
¿Se también? No, y la misa es todo. ¿Usted sigue viendo la confirmación? ¿Sí? ¿Qué es más importante? ¿La clase de la confirmación o la misa de la comunión? Porque realmente, viendo la confirmación, yo tuve 30 muchachos hoy, a las 5 de la tarde, ¿no? Pero siempre digo, la clase es importante, pero más importante que la clase es encontrarse a Jesús en el sacramento. El sacramento de la Eucaristía. Este es el corazón de la confirmación. Encontrarse con Cristo, sacramentado. Y bueno, más o menos 24 de marzo va a ser Jueves Santo. Jueves Santo es el día que nos acordamos de la Eucaristía, del orden sacerdotal, del misterio de nuestra fe. Entonces, hasta que me vaya a esa parroquia, siempre voy a ir repitiendo ese punto. Porque es el punto más importante. Si comagamos bien, y la familia comoga bien, vamos a llegar a la salvación. Sí, vamos a llegar a la salvación. Jesús lo dice claramente. Yo soy el pan de vida. Mi pasaje favorito. Yo soy el pan de vida. ¿Qué? ¿Qué el qué? Come mi cuerpo y tendrá qué. Y yo lo... Bueno, Jesús promete la salvación. Todos que comulgan bien, Jesús promete la salvación. Si tú te mueres, comulgando bien, vas frente a Jesús. Jesús dice, ok, tú mereces llegar aquí. Podría decir, no merezco para nada. Pero tú hiciste una promesa a Jesús. Tú dijiste, aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Yo escuché Padre Escobita. Y desde la cuaresma 2013, yo traté de ir a misa cada día que fuera posible. Jesús va a decir, bienvenido a la casa de mi padre. Te lo prometo. Y yo te voy a defender. Te voy a defender. Te voy a defender. Como su abogado, si Jesús me da permiso, ¿no? Te voy a defender. Pero no estoy defendiendo a mí, estoy defendiendo lo que dice Jesús, ¿no? No, mi palabra no vale nada, ¿no? Pero la palabra de Jesús es lo que vale. Lo que dijo San Pedro, tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Tú tienes palabra de vida eterna. Pues se trata de serlo. Qué hermoso sería también, si trabajas a las 8, venir a misa a las 6 de la mañana. ¿Hay misa a las 6? Sí. José vino hoy con su hijo. ¿Fue ayer? ¿A las 6? Bueno, él, con su hijo adolescente, vino a misa a las 6 de la mañana y el día fue miércoles, martes y lunes. Eso me impactó. Su hijo adolescente, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Para mí, cuando yo veo eso, ustedes me animan. Para mí, me da mucho ánimo cuando yo veo esto. Es José, su hija tenía que levantarse a las 5 de la mañana, tal vez luchar un poco, pero está ahí, comagando a la misa a las 6 de la mañana. Imagino que 3 días fabulosos, ¿no? Gente en popa, ¿no? Hace que uno lo hace, la vida es más suave. ¿No, Carmen? La vida es más suave. Porque uno tiene que cargar la cruz, y la cruz es más suave si estamos llevando la cruz con Cristo. Si no, estamos cargando la cruz muy pesada, y no se aplasta. No se aplasta. Jesús dice que mi yugo es suave, mi carga es liviana. Mi yugo es suave, mi carga es liviana. Todavía, bueno, estamos 8 días en la cuaresma y ya hay otra 35 días, ¿no? Aprovechen. Y traten de hablar con sus hijos. Yo pienso que por lo menos 3 veces por semana podrían venir. Tal vez después de la confirmación a las 5 y cuarto, también a las 6 y cuarto ya están aquí, ¿no? ¿Alguna? ¿Tiene hijo que viene miércoles o jueves? ¿Sí? Sí, bueno. Y el jueves vamos a la confirmación, a la misa. La misa termina. Okay, 6:30, 7:15, depende del padre que predica, ¿no es cierto, no? Luego van a llegar, luego van a llegar a la casa a las 7:30. Comer un poco más tarde. Y luego ya han cumplido con la doctrina y el pan de vida. Pueden hacerlo, ¿no? Tengo confianza en su buena voluntad, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Ok, número 5 es... Obviamente soy padre oblato de María, por supuesto que voy a poner... ¿Qué? El rosario. Sí. Se oyeron mil veces ya hace falta escucharlo otra vez, ¿no? Rezar el Santo Rosario. Tengo una idea para matar dos pájaros con un tiro. Podrían ir a misa y después de la Santa Misa rezar el Rosario. ¿Qué bueno es eso? Porque después de la Santa Misa debemos hacer acción de gracias. ¿Qué manera mejor para dar gracias a Dios mediante el corazón de María? ¿Amén?
Amén.
El Papa Pablo VI, en su documento Mariales Cultas, dijo que no debemos rezar o rezar durante la misa. Es una falla. Durante la misa no rezar rosario, ¿no? Pero antes de la misa, y después de la misa, sí. Antes de la misa, preparándose para la misa, y después de la misa, dando gracias. Hagan esto. Y son nada más que 15 minutos más. Fin de cuentas, si uno va a misa, misa rosario va a ser una hora. ¿Cuántas horas hay cada día? 24 horas, ¿no? Es el tiempo de una telenovela, ¿no? ¿Sí o no? No finquen ignorancia, ustedes saben. Están mostrando la cara de ingenua, ¿ok? La cara del inocente, ¿no? Ya. Yeah. Una telenovela en la misa es el mismo tiempo. ¿Qué es más importante?
La misa.
Dos personas que contestan, ¿no? Tiene cara de telenovela ustedes, ¿no? Y ya terminamos un bloque. Que la oración. Y que pasamos a qué maneras distintas que podemos hacer ayuno o penitencia. ¿Qué una manera? Una manera es tratar de comer un poco menos. Traten de comer un poco menos. Todo el mundo le gusta comer, ¿no? Tiene buen apetito, ¿no? Señal que tu esposa cocina bien, ¿no? No sabe ordenar bien de Pizza Hut, ¿no? ¿Cómo podemos dominar la gula? Porque la gula es el pecado, ¿no? Bueno, es esto. No dejarse mover por pasión en comer, sino por la razón. ¿Okay? Uno se mueve de pasión, come demasiado. Dejarse mover por la razón. ¿Qué es la razón? Uno tiene que comer para mantenerse fuerte y no comer demasiado. Otro es imaginar que estás sentado a la mesa con Jesús, María, San José. Estás sentado con María, San José y Jesús. Qué nobles, ¿no? Ellos allá. Están invitados a la mesa con ellos. Ok, ese es el número uno. Número dos. Mirar menos televisión. Mirar menos. Es una forma de ayuno. Puede ser el ayuno de no comer y el ayuno de los ojos. Ah, pagarle toda la cuaresma, ¿no?
Solo ver Guadalupe
Radio. Ah, sí, sí, sí. Sí, Guadalupe Radio está bien, ok.
Especialmente barriendo las conciencias.
Y si uno mira una hora menos de televisión, tiene una hora para ir ¿dónde?
A la Santa
Misa. ¿Ven? Uno reemplaza la televisión con la Santa Misa. ¿Qué otra? Puede poner Santiago capítulo 3. Número 3. Santiago capítulo 3. Y es el ayuno de la lengua. El ayuno de la lengua. Que pueden leer Santiago capítulo 3 en su casa. El ayuno de la lengua. Trata de controlar tu lengua. Santiago dice que debemos ser lentos para hablar y rápidos para escuchar. Y yo veo, todos ustedes tienen una oreja y una boca. ¿No es cierto? Tienen dos orejas y una boca. ¿Por qué? Para escuchar dos veces más que hablar. Este capítulo es un reto. Santiago dice que la lengua es muy pequeña. Es como una chispa en el bosque. Esos fuegos grandes a veces empiezan con un cigarro, ¿no? Una chispa o una botella de Coca-Cola que pasa la luz del sol y enciende una hoja, después hay un fuego que de San Diego hasta Camarillo, ¿no? ¿Se acuerdan hace 4 años? Había quemado miles de kilómetros. Así la lengua es pequeña, pero podría hacer mucho daño. ¿Sí? Mucho daño. Y Santiago dice también, los hombres pueden controlar todos los animales. No sé si fue ¿cómo se dice? Sea World, ¿no? Donde se ve los peces que están brincando. A veces se puede ver animales que están bailando, ¿no? Como chimpancés, ¿no? Me acuerdo cuando tenía 7 y 8 años, fui al cerco en Nueva York, ¿no? En el cerco he visto los trapecistas. He visto un Volkswagen saliendo 7 payasos de un Volkswagen, ¿no? Me hizo reír, era muy incómodo. Volkswagen, 7 payasos saliendo, ¿no? Pero lo que me impresionó más fue, he visto osos. ¿Sabes qué es un oso? No digan mi esposo, ¿no? Okay. Osos. Manejando motos. Pero bien, ¿no? Están manejando motos, dando vuelta a la pista y manejaban mejor que los que manejan en California, ¿no? Poco mejor, ¿no? Han podido entrenar osos a manejar motos, ¿no? Pero no se puede controlar la lengua. Y dice Santiago con la misma lengua que alabamos a Dios, maldecimos a nuestro hermano. Hey. Estamos alabando a Dios y luego maldecimos a nuestro hermano. Vamos a misa en el tiempo fuera de la cuaresma y cantamos aleluya, ¿no? Aleluya, aleluya, aleluya. Y sales de la iglesia. Estás en tu carro, una persona muy lento, ¡pam! ¡Pam! Una persona te corta el camino y sale una litanía de malas palabras, ¿no? Y recién habías tomado la Santa Comunión en la lengua. ¿Cómo puede ser? Ya como gastas la lengua y estás maldiciendo la persona enfrente, ¿no? Por eso, muy buen ayuno de controlar la lengua. Y seguir el consejo de San Buenaventura. Abrir la boca para alabar a Dios. alabar a Dios, acusar a nosotros mismos y edificar a nuestros hermanos. Muy buenos criterios. Alabar a Dios. Alabar a Dios. Acusar a nosotros mismos. Y edificar a los demás. Edificar significa de animar. De ser palabras que van a ayudar a la persona. De caminar bien. Evitar en su casa con sus hijos 40 días donde nadie va a criticar al otro. Nadie va a gritar. Nadie va a decir una mala palabra. Ese puede ser muy difícil. Muy difícil. Decir palabras que van a ser edificantes. Es un ayuno. Así puede ayunar de muchas maneras, ¿no? Mucho más fácil no masticar chicles que, frenar la lengua cuando tiene ganas de decir una palabra cortante a tu esposa, tu hijo, ¿no? Muy buen ayuno. Que número 4 es esto. Lucía de Fátima había preguntado a la Virgen de Fátima cuál sería la penitencia más agradable a Dios. Y esto. Cumplir tu obligación del Estado con perfección. Se lo repito, de cumplir tu obligación del Estado con mayor perfección. Este es muy exigente. Esto significa, si tú eres un papá, o no, tiene que ser buen hijo de Dios, tiene que ser un buen papá. El buen esposo, el buen trabajador, todo el mundo puede avanzar en esto. Todo el mundo puede avanzar en esto. Ok, el quinto es muy general, pero ayunar del pecado. Ayunar del pecado. Ese dice todo. Ayunar del pecado. ¿Cuál es el pecado que te domina más? Pedirle a la Virgen María que te ayude a dominar ese pecado en la cuaresma. Y llegamos al tercer bloque, si hablamos de la oración, hablamos de la penitencia, si vamos a hablar de la limosna. Limosna. Que pueden poner número 1. Es un dicho que incluye muchos conceptos. Número 1 es la caridad empieza por casa. La caridad empieza por casa. Número 2 es esto. Evitar de comprar y malgastar lo que no es necesario. Thank you. Porque vas a la tienda para comprar otro vestido, ya tienes 25. ¿Por qué? Tienes 25 vestidos y vas al mall para ver si puedes comprar el número 26. Si uno tiene la tentación de la avaricia, de materialismo, no vaya al mall, ¿ok? Vaya a San Pedro Chanel, mucho mejor, ¿no? No hay tentación de comprar ropa ya, ¿no? ¿Ok? Y puede ser un examen de conciencia de ver en un mes lo que estamos comprando. ¿Lo necesitamos realmente? No sé si vivimos la pobreza evangélica de San Francisco. Más o menos, ¿no? Ok, número tres. ¿Podría ser posible ir a Tijuana o Tecate? ¿Cómo? Ah, ok. Bueno, los que tienen documentos, ¿no? Ok, sí es posible. Ok, puede ir a Los Ángeles. Hay una señora que va a Los Ángeles y da sacos para dormir y paquetes de comida a los pobres allá. Pero, ¿cuál sería la manera para ayudar a una persona que tiene menos? Otra sugerencia, ¿no? Eso podría ser factible. Cuando yo iba a la universidad, yo era el presidente de un grupo pro vida. El grupo que yo tenía bajo mis salas fue de visitar personas mayores jubiladas en las asilos. No sé si usted lo han hecho, pero hay mucha gente mayor abandonada. Abuelas que tienen 80 años, 75 años, 90 años, que están ahí y no tienen nadie. Nadie que lo... Yo me acuerdo, lo hacía varios años. Y al llegar con mi equipo, uno con la guitarra, otro con poco de comida, otro quizá iba a bailar, otro iba a agarrar la mano de la abuelita, otro rezar rosario. Estaban tan contentos con esa visita que duraba una hora y media nomás. Estaban esperándonos toda la semana. Toda la semana. A mí me parte el corazón de ver una abuelita que tiene 5 hijos y 15 nietos y nadie va para visitarla. ¡Qué triste! Y ustedes ven la influencia de esa sociedad. Esa no es de México. Porque tiene esa unión de la familia más fuerte, ¿no? Pero aquí hay mucha independencia. Donde si rechaza personas que son mayores, que tienen diálisis, que tienen Alzheimer's o tienen Parkinson's. También si ustedes pudieran hacerlo tal vez dos veces en cuaresma con sus hijos. Y ir a ver una mejor la persona más débil. ¿Saben? Un acto de caridad muy grande. Sentarse al lado de una abuela que había perdido su mente. Y ella repite el mismo cuento cada 6 minutos, ¿no? Y tú al lado, escuchando el mismo cuento 10 veces en 40 minutos. Y cada vez que se lo dice, tú tienes una sonrisa como si fuera la primera vez en tu vida, ¿no? Ya, sí. Yo admiro a mi mamá, pero una cosa que ella hizo, también con los nueve hijos. Mi tía abuela tuvo Parkinson's. Y fue la tía abuela de mi papá, no de mi mamá. Y nosotros abrimos la puerta. Y ella fue una mujer en sus cinco sentidos, una mujer muy buena. Pero fuera de los cinco sentidos era muy difícil. Porque era maestro, pero era como superintendente de la escuela. Una persona super educada, ¿no? Pero era terca como una mula, ¿no? No. Era como una mula. Y mi mamá tenía los nueve hijos y otro más, ¿no? Y tenía que batallar con ella cada día, tenía que levantarla. Y no quiso bañarse mi tía abuela, no quiso ir a la dentista. Y mi mamá, con esa suavidad y paciencia, ¿no? Y para hacerle bañar, porque mi tía abuela venía de la alta sociedad de Michigan, okay, la alta sociedad, ¿no? Donde había sirvientes. Y mi mamá dijo, tía abuela, el agua de tu baño está preparado, ¿no? Finally, hablaba como la reina de Detroit, de Michigan, ¿no? Y entendía, muy bien, voy Juanita. Bueno, mi mamá dice, Martita, vete al baño, ¿no? Yo no voy a ir, ¿no? Tenía que utilizar todos los medios para convencerla. Y yo admiro a ella. Porque mi papá estaba fuera trabajando 50 horas cada semana. Nosotros en la escuela, ¿y quién se quedaba con mi tía Marta y mi mamá, ¿no? fue un acto de caridad muy grande. Entonces, ustedes pueden ir a la asilo de los ancianos con sus hijos, sentarse al lado de una persona difícil, mostrar amor, cariño, darle un rosario, darle una galleta y mostrar amor. Sin olvidar, Jesús dijo, todo lo que hacemos al más pequeño, lo hacemos a Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje en Mateo 25? Enfermo, preso, forastero, me fuiste a visitar. ¿Cuándo? Cuando lo hemos hecho uno de los más pequeños. Lo hemos hecho a Cristo. Y tal vez un día nosotros vamos a terminar en el asilo. Tal vez un día cada persona, algunos aquí van a terminar en el asilo. Esperemos que nuestros hijos no van a decir que estas son personas viejas que no tienen mente, sino van a venir a visitarnos. Y dice en inglés que dice, what goes around comes around, ¿no? Boomerang, ¿no? ¿Cómo se dice boomerang, no? ¿Existe la palabra boomerang? Uno lo lanza y da vuelta y termina en la mano, ¿no? Hagan esto. Ok, número 4.
En la 3 no lo ha dicho.
Ok, número 3. Número 3 es visitar el asilo. Okay. Se le voy a dar 6, ok? Ok, número 4 es esto. Es un arte. Especialmente en la casa. Cuando alguien en la casa quiere hablarte, trate de escuchar con mucha paciencia, mucha atención. Es difícil. Se lo repito. Cuando alguien quiere platicarte, tal vez tu hijo adolescente, o tal vez tiene niño, quiere hablar y tú estás cansado. Quieres dormir o comer. Y viene tu hijo y quiere hablarte cuando estás rendido de cansancio. Bueno, él tiene el problema, ¿no? Trata de aguantar tu dolor, tu cansancio y prestarle el oído, ¿no? Muy difícil hoy de conocer una persona que sabe escuchar bien. Y debido a los juegos electrónicos, ¿no? Tantas veces uno está hablando y luego suena el celular, ¿no? Y honestamente eso me molesta. Si yo hablo con alguien y suena el celular, por dentro me enojo, ¿no? Porque este celular vale más que para la escopeta. No digo, yo no soy el presidente ni el papa, ¿no? Pero si yo le hablo, yo pienso que es educación de prestar atención, ¿no? Yo valgo más que su celular o su iPad. Estamos perdiendo la capacidad de comunicar. Otro día estaba paseando ayer, nosotros hemos hecho un retiro, y todo el mundo en Starbucks están sentados en la mesa, una persona frente a la otra y nadie habla. Me causó tristeza. Esposos que están ahí tomando el café y no hablan. Están hablando por teléfono con alguien o con su iPad o su jueguito y me causó desolación. He pensado que debemos regresar al arte de comunicar. La persona vale mucho más que la pantalla. ¿Amén? Y sus hijos están metidos en esto. Yo creo más que nada, no digo que mandar textear es malo, pero ponerlo sobre la balanza yo pienso mucho peor que ayuda. Hace mucho más daño. Okay. ¿Mamá quiere hablar? No, estoy mandando un mensaje text a mi amigo sobre la matemática, ¿no? Aprender el arte de comunicación. Y la comunicación exige dos caminos. Uno que habla y el otro escucha. Uno habla y el otro escucha. Un diálogo. Diálogo significa que es un intercambio de ideas. Sí, una buena conversación con alguien, una conversación inteligente, a mí me edifica. Me eleva. Una conversación un poco intelectual, tal vez filosófico, teológico, me eleva mi espíritu. Más que mirar la pantalla. Porque la persona vale más que la pantalla. La pantalla es la creación. Una persona es la creación de Dios. Y vale un millón de veces más. ¿Amén?
Amén.
Y por sus adolescentes, ellos viven en un mundo muy diferente que nosotros. Es una cultura electrónica, digital, muy diferente. Pero se trata de rescatar el valor de la persona humana. Escuchar. Ok. Y por último, número 5. El Papa Benedicto, en su mensaje cuaresmal, porque el Papa había escrito una carta para vivir la cuaresma, el tema fue, estamos en el año de la fe. Él dice, en la conexión entre la fe y la caridad. La fe y la caridad. El Papa dice que la cosa mejor que podemos hacer es evangelizar. Benedicto 16. Es el número 5. Evangelizar. Papa dice, no hay una obra de caridad más grande en el mundo que hay que evangelizar. ¿Cómo se lo interpreta? De compartir el evangelio. De compartir la buena noticia. Por eso después, de aprender algo en la doctrina, leer un buen libro, escuchar Radio Guadalupe o de leer un sitio del website que es importante, de compartir esta perla espiritual con alguien. Porque lo bonito es esto. Si Si yo le saco de mi cartera $10, se lo doy, yo soy $10 más pobre. Pero si yo doy una plática espiritual, ¿qué va a pasar? Al final de esa plática, yo no soy más pobre. Yo soy más rico. Ustedes son más ricos también, ¿no es cierto? En el mundo espiritual, al dar en el ambiente espiritual, uno enriquece, no se empobrece. Entonces, busca la manera que tú puedes compartir tu fe con alguien. ¿Amén?
Amén.
Y al final había puesto tres fotos, poco cómico, ¿no? ¿Alguien fue a la misa ayer? La primera lectura fue Jonás, ¿no? Entonces, la primera foto es Jonás que está en la ballena, ¿no? Y el otro es la ballena está escupiéndolo, ¿no? Y el tercero es Jonás está predicando y logran la conversión. Eso podría ser una última práctica de leer el libro de Jonás. El libro de Jonás es uno de los profetas menores en la Biblia. Tiene nada más que 4 capítulos. Donde se encuentra antes del profeta Miqueas y después de Abdías. Y son nada más que 4 capítulos. Ustedes podrían leerlo en 20 minutos. Y es un mensaje. Es el mensaje esencial de la cuaresma. ¿Qué pidió Jonás? De ir a Nínive, ¿no? ¿Hizo caso?
No.
¿Dónde fue? Entró en la nave, ¿no? Yendo la dirección contraria. ¿Qué hizo Dios? Levantó la tempestad. El capitán dijo, alguien tiene la culpa por esa tempestad. Y Jonás dijo, soy yo. Y el capitán lo lanzó en el mar. Y justo cuando estaba cayendo, vino una ballena. Y la ballena bostezó. Y lo tragó. Después estaba dentro esta ballena por 3 días y 3 noches. Y la ballena tuvo indigestión, ¿no? ¿No es cierto? Indigestión de digerir este pez gordo Jonás, ¿no? Y lo escupió. ¿Y dónde terminó? Cayó justo a la orilla de Nínive. Y él empieza a predicar, en 40 días Nínive será destruido. En 40 días Nínive será destruido. En 40 días Nínive será destruido. Llega la noticia al rey y que hizo el rey. Mandó un ayuno total. Hombres, mujeres, adolescentes, niños, perros, gatos, gallinas, puercos, ¿no? Cocodrilos, todo. Todo el mundo tenía que hacer ayuno penitencia, poniéndose sayal y cenizas encima. Y Dios miró la situación y dijo, Jonás, mira, ¿ves cómo la gente en Nínive había decidido cambiar vida? Y Dios decidió de no destruir Nínive. Es un mensaje para nosotros. Vivimos en tiempos malos, pero si hacemos oración, ayuno y penitencia, podemos cambiar el mundo. ¿Amén?
Amén.
Vamos a rezar a María y podamos vivir una cuaresma santa para celebrar la Pascua mejor en nuestras vidas. ¿Amén? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. En el nombre del Señor. Gloria al Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Que abren su letanía. Dice, me van a seguir, ok. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo óyenos. Ok, ustedes van a seguir lo que dice las letras celestes, ok. Dios Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación.
Te alabamos, Señor.
Dios Hijo, que en el misterio de tu muerte y resurrección redimiste al mundo.
Te alabamos, Señor.
Dios Espíritu Santo, que conduces a la Iglesia a través de los siglos a la espera del retorno glorioso del Señor.
Te alabamos, Señor.
Santísima Trinidad, solo Dios, que es amor.
Te alabamos, Señor.
Durante este año de la fe, oramos especialmente que volvamos a descubrir el camino de la fe para iluminar con entusiasmo renovado el encuentro con Cristo.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Lo van a decir lo mismo ahorita. Que podamos guiar a los hombres desde el desierto al lugar de la vida y amistad con Dios.
Abre la puerta de la fe,
que podamos reconocer la profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Que podamos acercarnos a la fuente de agua viva para escuchar a Jesús que nos invita a crecer en Él.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que podamos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios, el pan de vida.
Abre la puerta.
Que podamos fortalecer nuestra fe en Cristo como el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que toda la iglesia pueda aprovechar este tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que los textos del Concilio Vaticano II sean leídos correctamente dentro de la tradición de la iglesia, reconocidos, asimilados como textos cualificados en normativos del magisterio.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que la iglesia sea renovada a través del testimonio resplandeciente de nuestras vidas cristianas.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que la iglesia pueda superar con paciencia y amor los sufrimientos y dificultades tanto interiores como exteriores y revelar el misterio de Cristo.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que este año pueda ser un llamado a la conversión auténtica y renovada al Señor, único Salvador del mundo mediante la remisión de los pecados.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que por la fe caminemos con una vida nueva que configure la totalidad de la existencia humana en la novedad radical de la resurrección.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que el amor de Cristo pueda llenar nuestros corazones y nos impulse a proclamar su evangelio a todos los pueblos de la tierra.
Abre la puerta.
Que haya un compromiso eclesial comprometido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y entusiasmo de comunicar la fe.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que podamos intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a adherirse más consciente y vigorosamente al Evangelio.
Abre la puerta.
Y cada creyente puede ser motivado a confesar la fe con plenitud y con renovada convicción, confianza y esperanza.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía se intensifique.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Que el testimonio de vida de todos los creyentes sea cada vez más creíble y que los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada puedan ser redescubiertos. Que el Señor abra nuestros corazones y ojos a la palabra de Dios proclamada. Que el Espíritu Santo nos capacite para la misión y nos fortalezca para ser testigos tenaces y valientes. Que hagamos un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe sintetizados sistemática y orgánicamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Que volvamos a recorrer la historia de nuestra fe que contempla el misterio profundo del pecado y la santidad. Que entendamos que no puede haber conflicto entre la fe y la ciencia porque ambas tienden hacia la verdad. Que podamos reconocer el reflejo del rostro de Cristo en los solitarios, marginados, excluidos, y impulsados por su mismo amor, socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la vida. Que nuestra relación con Cristo, el Señor, sea cada vez más fuerte, pues solo en Él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero.
Abre la puerta de la fe, Señor.
Por la fe, María aceptó la palabra del ángel y creyó en la obediencia de su entrega.
Señor, abre la nuestra fe.
Los apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro y sin temor alguno anunciar la alegría de la resurrección.
Señor, abre la nuestra fe.
Los discípulos formaron la primera comunidad reunida en torno al enseñar de los apóstoles.
Señor, aumenta nuestra fe.
Los mártires entregaron sus vidas como testigos de la verdad.
Señor,
hombres y mujeres han consagrado sus vidas a Cristo en la pobreza, la castidad y la obediencia.
Señor,
innumerables cristianos han promovido la justicia para ser concreta la palabra de Dios.
Señor,
hombres y mujeres de todas edades han dado testimonio de Cristo en la familia, la vida pública y profesional, en el desempeño de sus carismas y ministerios.
Señor,
también nosotros vivimos procurando reconocimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo presente en nuestras vidas y en la historia.
Señor,
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Señor.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Señor.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Señor.
Cristo, escúchanos. Oremos juntos.
Padre celestial, durante su reino de fe, ayuda a todos los creyentes a apreciar el reino de la fe, profesar su relación contigo y fortalecer el compromiso de compartir la fe con los demás. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, Señor, y por el Espíritu Santo.
Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.